Buenas noches. Compartir la amistad es uno de los sentimientos más gratificantes que habitan las relaciones humanas. Es viernes. La noche invita a la plática sabrosa y a un sabroso café, el último de la semana. Señoras y señores, sin más preámbulos, empecemos ya a compartir...
El último café.
Dejo con ustedes al anfitrión de esta mesa de tertulia, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner. Que disfruten nuestro buen café.
Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a El Último Café en la radio de la Universidad de Chile. Esta noche vamos a hacer un recorrido especial. Esta noche vamos a irnos por las venas abiertas de América Latina. Esa narración del periodista uruguayo Eduardo Galeano acerca de la historia económica de Latinoamérica y de su constante relación de comercio, de explotación y de conspiración, hay que decirlo, con los Estados Unidos de América y con Europa. Esto desde las invasiones del siglo XV, del siglo XV, hasta la época, bueno, de ahora, la del libre comercio, en este siglo XXI. Señoras y señores, esto es El Último Café. Bienvenidos.
Padre Pedro Juan, que está sabroso, aquella niña de los ojos verdes que tiene el cuerpo flexible, báilela de empaniza.
Bien, y para hacer este recorrido a través de nuestra América morena, muy bien llamada morena, vamos a estar con alguien que nos va a dar una mirada desde otro ángulo, desde un ángulo que para nosotros resulta especial y diferente, porque cuando hablamos del Caribe, solamente en general, ¿no? Solamente pensamos en hermosas playas con palmeras y hamacas y unas vacaciones idílicas, pero en el Caribe está el Caribe, el verdadero, el real, aquel que real, de verdad está contado y cantado en tantas canciones, pero que nunca es suficiente para entenderlo bien, para entender la realidad de un mundo que, estando tan cerca, a veces nos es tan ajeno. Para ello, vamos a conversar esta noche con el periodista, productor y presentador dominicano-chileno, con más de 20 años de experiencia profesional en el área de las comunicaciones en la República Dominicana. Está licenciado en Comunicación Social, con mención Periodismo, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es máster en Periodismo Político Internacional en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España, entre otros cursos y talleres del área tanto en República Dominicana como en el extranjero. Se ha especializado en el periodismo de opinión, en el periodismo político, económico y de temas internacionales a través de diversos programas de televisión y radio. Le doy la más calurosa bienvenida desde Santo Domingo, República Dominicana, al doctor Vicente Alfonso Bengoa Aránguiz. Buenas noches, Vicente.
Buenas noches, Luis. ¿Cómo estamos? Y te agradezco lo de doctor, pero dejámoslo licenciado, porque tengo un hermano. Lo que pasa es que yo tengo un hermano doctor aquí y él es el doctor. Hay que llamarlo el doctor. Llamarlo así siempre.
El doctor de la familia.
El doctor de la familia.
Bueno, pero la verdad...
Pero te agradezco lo de eso. Lo de
la verdad de las cosas...
Un abrazo aquí y ojalá yo estuviera allá en Chile, porque usted está más fresco y aquí todavía hace calor. El verano se ha extendido bastante y... con todos los efectos que eso ha tenido sobre el clima dominicano del área del Caribe. Como ustedes sabrán a través de la prensa, se estará viendo de que hemos sufrido el paso de bastantes tormentas y huracanes.
Así es. El último de ellos no nos alcanzó porque venía del otro lado del Caribe, ¿no? Desde dentro.
Correcto, sí, sí.
Pero el anterior, ya a mí los nombres incluso como una fantasía,
Fiona,
¿no?
Sí, se llama Fiona. Los huracanes son por orden alfabético y generalmente tienen nombre de mujer. No sé si es una. Muchos tienen nombre de mujer, lo que más han hecho daño, ¿no?
No, tú no quieres, no quieres decir nada con eso, ¿verdad?
No, no quiero decir nada con eso, pero bueno. Ahora mismo, sí, el último fue Fiona.
Claro.
Y que pasó por aquí, el otro que es Ian, que pasó por muy debajo, por la República, muy al sur, cuando sí. Era todavía una tormenta tropical.
Claro.
Pero sí impactó como huracán a Cuba, parte de Cuba, y llegó hasta la Florida, donde llegó a una categoría 4. Y cuando tocó tierra en la Florida, en la parte oeste de la Florida.
Claro, en Cuba, en la parte occidental, en las provincias occidentales, incluso hasta La Habana, causó sí. daño, se cortó la energía eléctrica, mucha lluvia, en fin. Y luego siguió en dirección norte hasta Tampa, o esa zona de la Florida,
sí,
la,
correcto.
La zona interna. Y allí el daño fue también mayúsculo, mayúsculo.
Dentro del Golfo de México. Lo que pasa claro. es que el Golfo de México es una zona donde se concentra mucha agua caliente. Entonces, cuando las tormentas entran ahí, obtienen mucha energía.
Así ¿Eh? Es.
Esas son de las dos áreas que dividen el área del Caribe, que es el área que comprende desde la parte norte de América del Sur, o sea, Venezuela y Colombia,
uh-huh.
Hasta llegar a República Dominicana, Cuba y Jamaica. Ese es el Mar Caribe. Que llega hasta Nicaragua y hasta las Antillas Menores. Mientras después de Cuba, lo que comienza es el Golfo de México, hacia el noroeste.
Es una muy buena explicación porque nosotros de esas cosas, ¿cómo te diría? A ver, las vemos en el mapa, pero cuando nos las dicen con tanta claridad como tú las has explicado, uh-huh. Uno aprende. Por eso siempre digo que estas conversaciones son además nutritivas, sustanciosas. Cómo va a ser este paseo por nuestra América Latina. Vicente Bengoa, vamos a comenzar, tú allá en República Dominicana, yo acá en Santiago de Chile, a examinar lo que está pasando en diversas facetas de nuestro continente por estos mismos días. Es interesante. América Latina siempre es un hervidero de situaciones, es un hervidero, sí. claro, de acciones también. Hay una acción importante en Lima, Perú, donde el fin de semana, y esto en relación a lo interno del Perú, la ultraderecha acaba de ganar la poderosísima alcaldía de Lima. Ganar la alcaldía de Lima implica que estás en posición a la presidencia de la República en el Perú. Eso es así históricamente y bueno, parece ser que ahora va a suceder nuevamente. Pero en Lima mismo, a partir de hoy, del miércoles, hoy es viernes, se me olvida, está sucediendo algo muy importante. La Asamblea de la Organización de Estados Americanos, compuesta por 34 países de nuestro continente, ¿verdad?, donde 11 de ellos han propuesto este miércoles, por eso decía el miércoles, que se revoque la credencial de Gustavo Tarré, representante del autodesignado presidente venezolano Juan Guaidó, y se impida su admisión en la instancia. La moción fue presentada por Antigua y Barbuda y cuenta con el apoyo de Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Dominica, Grenada, México, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago. Guaidó, como sabemos, fue reconocido por Estados Unidos como presidente interino de Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro, a su vez, recordará, había solicitado su salida de la OEA en 2017. Para ser aprobada, esta resolución debe contar con 18 votos, y son 11 los países que están proponiéndolo. Oye, la mayor parte justamente del Caribe.
Sí, claro. Hay una enorme influencia del Caribe por una relación muy estrecha que hay con Venezuela, y obviamente con el gobierno actual de Venezuela, con el gobierno de Maduro, hay una deuda de muchos de esos países que durante la crisis pasada de energía, el presidente Chávez ayudó mucho en varios países de América Latina y sobre todo en los países pequeños del área del Caribe. Pero hay que entender también la situación complicadísima que vive Venezuela actualmente, donde un vacío de poder, de institucionalidad, donde ha habido una crisis económica. Algunos dicen que ha sido aumentada o provocada por fuerzas externas, pero también hay situaciones internas, y el autoritarismo de Maduro y su particular forma de ser, no hablemos de los pajaritos, no ha ayudado.
He visto al comandante, ¿no? He visto al comandante.
Sí, he visto al comandante.
Claro.
Pero que no ha ayudado mucho a Venezuela. El problema es que esto comenzó en Venezuela por una crisis política muy fuerte y una crisis de partidos políticos, que la falta de legitimidad, la falta de creencia en estos partidos políticos permitió la ascensión de una figura como Hugo Chávez, que en su momento revolucionó a Venezuela y, con su paso, a América Latina. O sea, se puede decir que América Latina, Hugo Chávez marcó un antes y un después en muchos aspectos políticos. Pero el gobierno de Maduro jamás ha logrado volver a consolidar estos triunfos sociales, y Venezuela se ha desplomado en una crisis económica sin precedentes. Y el problema, siempre sí hay que entender, es que no importa de qué lado tú ganes en una democracia o en un gobierno, no importa de qué lado tú ganes, cuando tú eres elegido el mandatario, presidente o primer ministro, o cual sea el cargo, tú te conviertes en el presidente de todos los miembros de ese país,
sí,
no
claro.
Solamente del grupo que te eligió.
Por supuesto.
Y creo que eso es lo que ha fallado mucho en Venezuela. Que en su momento dado, cuando los que gobernaban antes de Chávez, gobernaban para los que los habían elegido, y cuando vino Chávez, rescató toda esta masa que no se sentía representada, pero también dejó aislado a estas otras personas, a otros grupos sociales, empresarios que han emigrado. Y lo vemos mucho también en la emigración venezolana, que ha sido enorme. La diáspora venezolana actual es una diáspora enorme, que se nota mucho en todos los países de América Latina y en el resto de los países de Europa, de Europa y de América. Pero inclusive allá en Chile se nota. Pero
claro.
Es un tipo distinto de migrante. La mayoría de los migrantes en la actualidad, que vienen de los países del Caribe, por ejemplo, son migrantes económicos, para decirlo de alguna manera. Son gente que está escapando de la pobreza, gente que no encuentra trabajo. Lo que significa que son gente de baja preparación o de una preparación muy,
menor,
de una muy básica.
Claro, claro.
Exacto. De trabajo manual, de trabajo. Mientras muchos de los venezolanos que salieron eran gente entrenada, era gente mejor preparada, tenían mayor poder adquisitivo, y eso se notó con la primera ola de migrantes. Otros migrantes han tenido otras características. Pero Venezuela está viviendo esta enorme crisis política. Y mira, y yo quiero, a mí, como tú sabes, yo soy hijo de economista y vieron mucho el mundo a través de la economía.
Claro.
Y en el caso, por ejemplo, de República Dominicana, que tú estabas mencionando mucho sobre las bellas playas, nosotros
sí,
hemos conocido
claro.
Nuestras bellas playas, porque justamente somos una economía que está basada actualmente en el servicio, especialmente el turismo.
Sí, señor.
Y tenemos un enorme, nos hemos dedicado mucho a hacer el branding, el nombre, para sobre todo en las playas como Punta Cana, del branding de el paraíso, el turismo, porque de eso es lo que se vive generalmente, la mayor cantidad de ingresos en el país. Pero durante mucho tiempo la República Dominicana, y eso es casi en todas las áreas del Caribe, nosotros vivíamos, la economía está basada en lo que se llamó graciosamente la economía del postre.
¿La economía de?
Del postre.
Del postre. Ah, vaya. ¿Cómo es
porque
eso?
Era una economía basada en la producción de materia, que era azúcar, café, cacao y tabaco.
Entiendo. Claro, claro.
Entonces, durante gran parte del siglo XX, hasta los años 80, se podría decir, la República Dominicana era justamente eso, era un exportador de azúcar, un exportador de cacao, café y tabaco. Por eso el chiste de la economía del postre, porque todo se hacía,
claro.
Todo en un postre. Pero y fue a través de durante los años 80 y los años 90 que se empezamos a transformar en una, primero en una economía de servicios, utilizando las telecomunicaciones a nuestro nivel, por nuestra ubicación geográfica, y después también por el turismo, aprovechando las bellas playas, y hay muchos de estos países se han estado desarrollando con el tema del servicio, y el servicio se ha vuelto realmente una de las cosas más rentables ahora mismo en la economía mundial. Chile, por ejemplo, sufrió también de eso con el cobre, que era, sí, el señor. Cobre subía y la economía de Chile iba estupendo, el cobre bajaba y la economía se hundía.
Imagínate ahora con el dólar. El dólar está acá casi a 1,000 pesos, ¿no?
Sí, ya te puedes imaginar. El diablo. Es una cosa terrible, pero lo que me refiero con Chile también ha podido, pero Chile también se ha diversificado un poco, sí, en su materia, sí, de exportación. Entonces, el problema de los países, obviamente, del área del Caribe, de América Latina en general, ha sido que hemos sido siempre grandes exportadores de materias básicas a precios a muy poca ventaja. Uh-huh. Y no hemos tenido, y hemos dependido siempre de los mercados internacionales para valorizar nuestra producción interna. Y entonces eso ha provocado que siempre seamos países en vías de desarrollo, países pobres, países con dificultades.
Bueno, mira, ya lo decía yo en la presentación del programa, y lo decía Eduardo Galeano en realidad en su libro, que también me imagino que habrás leído, Las venas abiertas de América Latina, acerca de esta historia económica nuestra, ¿no? Del continente del Río Grande hacia el sur, porque así hay que, así hay que decirlo, en su constante relación de comercio, de explotaciones, hay que tenerlo muy claro, y conspiración, porque cuando te conviene te alías con Estados Unidos, ¿no? Y no le haces el feo, porque te conviene, ¿verdad? Pero también con Europa, y esto desde el siglo XV, cuando nos invadió España. Pero yo quisiera llevarte a otro terreno en relación con lo que hablábamos al comienzo, esto de las migraciones, ¿no? Porque hay un récord de migrantes que han cruzado algo que tú debes recordar que se llama el tapón del Darién en este 2022. El tapón del Darién es la selva del Darién que está entre Colombia y Panamá, superando la cifra de toda la década anterior. Más de 158 mil migrantes han pasado solo este año por allí, ¿no es cierto?, entre Colombia y Panamá, la mayor parte venezolanos en ruta a Estados Unidos. Esa es una cara de la migración. Ya sabemos...
El tapón, esa parte selvática...
Sí, sí, por favor.
Hay una carretera.
Lo sé.
Si tú lo unes todo, es el único lugar donde se rompe.
La carretera panamericana.
Tú podrías partir desde Canadá hasta
la Patagonia.
Hasta la Patagonia, siguiendo esa misma ruta, y solamente es en ese pedazo, en ese momento que se corta la ruta entre que debería cubrir todo, que une a toda América, todas las tres Américas.
Eso da cuenta de la difícil geografía del lugar. Pero por allí están pasando la mayoría de estas personas migrantes venezolanas en ruta, fíjate, al sueño americano, pues a Estados Unidos, ¿no? Ahora, esto yo lo uno con otra migración que está directamente relacionada con ustedes, con República Dominicana, que es la frontera común que comparten con Haití, el menos desarrollado, por no decir el más pobre de los países de América Latina, ¿verdad?
Bueno, es el más pobre de los países de América Latina. Hay que decirlo así como así, porque lamentablemente la hermana y vecina nación de Haití es un país que ha colapsado completamente. Todas las instituciones, todo su gobierno está en medio de una de las peores crisis económicas y sociales ya de por sí mismo. Ha tenido varias, y este especialmente. Y nosotros somos un país que somos el único país de las islas de las Antillas Mayores que compartimos frontera. Somos una de las pocas islas divididas en dos naciones. Y somos dos naciones esencialmente distintas. O sea, los haitianos, en Haití se habla francés, nosotros hablamos español, ellos tienen una cultura francesa, obviamente, y nosotros tenemos una cultura española, tenemos una historia completamente distinta, grupo étnico distinto, tenemos una religión, allá realmente son protestantes o su religión, y nosotros somos católicos en su mayoría. Hay un montón de diferencias económicas y sociales. Y el problema con Haití es un país que ha sido abandonado por la comunidad internacional porque es un país pobre. Si fuera un país que tuviera algo que explotarle, como ocurre en países del Medio Oriente o países de África con los diamantes y demás artículos, ahí ya estarían metidos uno de estos grandes países que siempre están hablando de que invaden por razones humanitarias. Pero debido a que Haití es un país pobre que no tiene absolutamente nada que explotar y donde muchas ONG y muchos otros gente han invertido millones sin ver frutos, porque se lo han robado todo han malversado mucho dinero. Haití entonces ahora está viviendo una completa destructuración social, política, económica, de todos los aspectos. Está enfrentando grandes protestas ahora mismo contra el primer ministro, que el primer ministro fue nombrado por el anterior presidente, que fue asesinado.
Asesinado en
Jovenel
su
Moïse,
cama.
asesinado en su propia casa, en su cama,
Sí, señor.
por un hecho muy sospechoso. Se ha culpado a mercenarios colombianos del magnicidio, pero nunca han explicado cómo eso, ni cómo llegaron, ni cómo lo contrataron. Y para mí siempre han sido un chivo expiatorio, más que nada, mercenarios colombianos. Porque ¿dónde estaba la seguridad del presidente? ¿Dónde estaba cómo
Sí,
llegaron? ¿Cómo, bueno, todo esto?
pero también es cierto que pudieron ser la mano ejecutora, ¿no?
Sí, obviamente.
De un
Pudieron
complot.
ser la mano ejecutora,
Claro.
pero tú investigas la mano que apretó el gatillo, no el arma.
Así es, claro.
Tú
Claro.
entiendes.
Pero
Ellos
se
pudieron haber.
había culpado al anterior primer ministro. Incluso se le
Sí,
persiguió.
pero el actual primer ministro está en Haití libre.
Ah, bueno, claro.
Y no ha quedado eso en nada. Creo que sigue siendo canciller todavía. Y el antiguo primer ministro es el que es primer ministro en el momento que lo mueve, porque el actual primer ministro había sido nombrado, pero no había sido juramentado todavía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo? No hay un congreso, porque no se habían hecho elecciones todavía. Había habido un problema, una duda sobre las elecciones anteriores, y no en el actualmente no habían, no hacía, no habían sido reelegidos o votados el nuevo congreso, el nuevo parlamento haitiano. Y
Claro.
creo que quedan solamente como 8 miembros elegidos, nada más. Y se ha quedado así porque no se ha podido hacer elecciones. O sea, en la forma práctica no hay poder legislativo. Muchos jueces, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Haití murió de COVID.
Ah, mira,
Y
ah, mira.
mu murió de COVID.
Eso no
El
sabía.
presidente de la Suprema Corte de Justicia de Haití.
Claro.
Y otros jueces han muerto, se han ido, o han sido destituidos por problemas políticos. Entonces, no hay una justicia, una Suprema Corte de Justicia funcional. Tú tienes que entender que hay escalones. Entonces, el
Sí,
primer
cómo no.
ministro
Claro.
está gobernando, que es una persona que fue elegido 2 días antes de que mataran al presidente, y carece de mucha legitimidad frente a muchos haitianos. Entonces, ha habido toda una escalada de violencia por el asunto de las bandas armadas.
¿Cómo
Porque
no?
también Haití es un país donde hay mucho tráfico de drogas, tráfico de armas, el tráfico es muy común en Haití. Y esto ha hecho que estas bandas, que muchos dicen que fueron primeramente armadas por un grupo de gente rica de Haití, el 1%, porque hay sus personas ricas, que fueron armadas en principio como bandas, como grupos de protección.
Bueno.
Estos después se volvieron y otros armados por narcotráfico y otras cosas. Ellos al final, los ricos abandonaron el país y estas bandas tomaron el control. Y se ha visto entonces que no hay un control del territorio haitiano, ni siquiera en la capital, donde hay barrios que están controlados por estas bandas. Hay lugares donde ellos han inclusive tomado el control de de las bombas de suministro de combustible, impidiendo entonces que los pocos hospitales, los pocos bancos y las pocas instituciones que todavía estén funcionando, debido a que no hay un sistema eléctrico funcional, no pueden alimentar sus plantas eléctricas, no pueden estar funcionando de forma... Y han tenido que limitar, inclusive las propias industrias, porque ellos tienen zonas francas, no pueden trabajar porque no tienen combustible para las plantas. Entonces se está hablando ahora de hacer un corredor humanitario. Se pidieron, varios países han pedido, fueron las compañías de petróleo, fueron las compañías de combustible, hacer un corredor humanitario para llevar suministros hacia Puerto Príncipe. Pero el problema es que no hay con quién negociar, porque son un montón de bandas, y lo único que no hay una cabeza. Son grupos armados, delincuentes, y todo este tipo de, inclusive muchas personas, a veces ni siquiera saben cómo definirlo, si son guerrilleros, son bandas armadas, son grupos delincuentes, son paramilitares, no se sabe ni siquiera cómo definir. Entonces, lo que se ha dicho en la República Dominicana y otros países es que debería haber una intervención de un cuerpo internacional de las Naciones Unidas que ayude a estabilizar Haití. Porque sin una estabilidad, para ellos comenzar a hacer un proceso democrático, un proceso institucional, no van a llegar a ningún lado. Actualmente, si por ejemplo, las protestas actuales son para remover al primer ministro oficial, pero lo remueven y ¿quién lo va a sustituir? Se ha destruido completamente la cadena de mando. Y aún hay ciertos grupos de policía, cuerpos de policía funcionales, pero como te digo, no hay un gobierno. Inclusive varias personas han dicho que el gobierno de Haití ha colapsado y lo que hay es un territorio habitado por gente. No hay un país propiamente dicho ya. Y es una cosa muy penosa.
Vicente, vamos a continuar con este tema porque a mí me interesa además conocer esa parte humana de la relación entre Haití y República Dominicana, entre los haitianos y los dominicanos, que ya tú has explicado muy bien, con culturas distintas, con religión diferente, con idioma diverso, ¿verdad? El creol, el francés, etcétera, el español, en la isla que fue denominada justamente la Hispaniola, ¿verdad? Por Cristóbal Colón, y donde se supone que además está Cristóbal Colón enterrado. Eso podemos conversar un poquito de eso, porque yo creo que eso es entre turístico y anecdótico, en fin. porque por ahora yo quiero que quedemos un poquito con la música de República Dominicana, que Vicente Bengoa Aránguiz, periodista, hombre de radio y televisión en su país y con alcance internacional, nos ha pedido que pongamos en el programa y lo hacemos con mucho gusto. Lo ha elegido él. Así que aquí viene este tema que con toda seguridad les va a encantar. Vamos y volvemos.
En Venezuela ya está de moda ser merenguero hasta la tambora. Y en Panamá la gente de ahora, como en Costa Rica, son bailadores. Y allá en Miami dicen ahora que lo tocaba hasta la sonora y lo bailaban con Isadora. Ay, esa negrona tan bailadora, y hasta Colombia lo baila ahora. Que el grupo DJ no se incomoda.
Fue breve como un buen ristretto. Bien, entonces, sigamos disfrutando de esta grata y entretenida tertulia con el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner.
Ya estamos de vuelta en el último café en la radio de la Universidad de Chile. Esta noche conversando con Vicente Bengoa Aránguiz, quien es periodista, hombre de ya larga trayectoria, más de 20 años en los medios de comunicación de su país, con historias en España, de posgrados, también en la Universidad de Santo Domingo, y que nos ha dado una óptica dominicana de América Latina, especialmente del Caribe, de algunos problemas fundamentales que hemos estado intentando recorrer, como si estuviéramos recorriendo las venas abiertas de América Latina, como dijo ese gran uruguayo que fue Galeano. ¿Ah? Galeano, inmortal e inolvidable. La verdad es que estaba buscando una reseña que nos llegó también hoy día, a propósito de la economía y de lo que hemos estado hablando y de la dependencia y de la monoproducción, el monocultivo, la monoexportación, ¿verdad? La expoliación.
Sí.
El Banco Mundial estima, querido Vicente, que las economías de Latinoamérica y el Caribe van a crecer en 2022, fíjate, sobre lo esperado, un alza de alrededor de un 3% aproximadamente del Producto Interno Bruto. Ahora, el organismo considera que las economías de la zona estarían recuperando niveles previos a la pandemia en este informe que evacúa hoy. Nuevos enfoques para cerrar la brecha fiscal, se llama el informe. Pero, claro, a propósito de la brecha fiscal, también alerta que en promedio los países de la región aumentaron, y esto no es poco, unos 10 puntos porcentuales su deuda fiscal. Sin embargo, el Banco Mundial proyecta también que la región sufrirá una ralentización del crecimiento en 2023 y 2024. Por supuesto, el Banco Mundial, el BID, el Fondo Monetario Internacional hablan siempre de crecimiento, nunca de desarrollo. Sí. Nunca de desarrollo.
Nunca de desarrollo.
Claro.
Porque el desarrollo es muy difícil de medir, ¿no? Y el crecimiento es muy fácil de publicitar.
Ajá. Sí, es una buena mirada esa. Pero lo deseable sería medirnos en el desarrollo, en realidad.
En el desarrollo.
Claro.
El desarrollo humano, el desarrollo social, el desarrollo político.
Claro.
Y estamos en esto. República Dominicana, justamente, es uno de los países que mayor crecimiento y desarrollo han tenido en las últimas dos décadas en América Latina y en el Caribe, sobre todo en el área del Caribe. Somos la economía más fuerte del área del Caribe y somos la economía que más ha crecido en el área del Caribe. Inclusive fuimos la única economía que durante el 2020, durante el medio de la crisis, no tuvimos crecimiento negativo. Tuvimos un crecimiento cero, pero no fue negativo. Y eso debido a que nos preparamos. O sea, había varios escenarios. Y fíjate que esto es una cosa que, un aspecto que hemos visto mucho respecto al América Latina y al Caribe, que nosotros hemos vivido de crisis en crisis. Las crisis que han afectado los grandes países, crean grandes problemas, porque obviamente son situaciones raras, son situaciones no comunes.
Claro, extrañas.
Nosotros somos mundo que hemos vivido de crisis en crisis. Los problemas de la inflación, falta de desempleo desaceleración económica no son nuevos para nosotros. Pero lamentablemente los impactos económicos después del COVID, que se tomaron para tomar el COVID, han tenido unos efectos inflacionarios que ahora se están sintiendo y que los gobiernos tienen que encarar con valentía y muchas veces, pero también con sensatez. Hay que recordar, sin ir más lejos, lo que ocurrió cuando se trató de hacer una reforma fiscal en Colombia, que provocó un estallido social. Y obviamente la brecha fiscal, el aumento de tratar de recuperar los impuestos, porque durante toda la pandemia, muchos países, inclusive los países de América Latina, utilizaron muchos sus recursos para inyectarle dinero, o sea, hicieron subsidios, mantuvieron empresas, trataron de mantener, gastaron muchísimo dinero en medicamentos, en las vacunas, algunos con más inteligencia que otros, pero esto ha tenido, ahora estamos viviendo el efecto de esto. Y ha habido una recuperación mucho más rápida en algunos aspectos de lo que la gente pensaba. Porque realmente no se había vivido una pandemia como esta jamás. La última pandemia, la pandemia de la gripe española, que por cierto, realmente fue la gripe americana, porque surgió en los Estados Unidos. Lo que pasa es que fueron los españoles los que lo popularizaron.
Así es.
Pero lo que pasó con la gripe fue en una era completamente distinta, ahora mismo la era interconectada. Y la pandemia del COVID tuvo un efecto completamente que ha cambiado el mundo. La forma como la gente se relaciona, la gente como la gente mira el mundo, la cómo emplea la tecnología inclusive.
Sí,
Y
la
ahora mismo,
tecnología ha sido el gran puente aquí, por
claro,
supuesto.
la tecnología ha sido el gran puente y entonces estamos viendo ahora cuáles son los efectos que los demás países de América Latina y del mundo están tomando para frenar esto. Entonces, obviamente, los Estados Unidos están tratando de fortalecer su moneda para poder pagar su inflación, lo que ha tenido sus efectos a nivel mundial y lo que ha tenido efecto en el precio de los productos de primeras necesidades, los productos del comercio, porque todo se comercializa en dólares. Si el dólar está más alto a nivel general, encarece todo. Entonces, hay problemas con la línea de suministros, hay problemas con las producciones. La guerra en Ucrania ha obligado a la restricción de la producción de granos.
Sí, señor.
Y obviamente, y va a tener un impacto en el precio, y tiene un impacto en los precios de las energéticos, del gas y del combustible. Entonces, estamos nosotros viviendo una inflación aceleradísima. Una inflación que solamente la habíamos visto en épocas de guerra o en épocas de conflicto interno. Tú debes haber recordado que a mí me contaban cuando ocurrió lo del golpe militar allá en Chile, cómo el precio de los alimentos se disparó de forma desproporcional.
Claro,
Pero
sí.
esos eran cosas que uno solo veía en guerra. Ahora, esto es un efecto global. Lo estamos viendo a tiempo directo, todo el mundo, todas las economías. Y obviamente también esto tiene que ver con lo de la migración, porque la gente está tratando de escapar hacia pastos más verdes.
Perdón, una sola acotación, Vicente.
Sí.
La inflación, la hiperinflación que hubo en Chile previo al golpe militar, en realidad fue una hiperinflación que formaba parte de un complot, el complot para votar a Salvador Allende del
Sí.
poder, ¿no? Pero eso hace 50 años, ¿no? Era
Sí,
posible
pero
en una economía tan pequeña como la chilena. Esto de lo que estamos hablando es a escala internacional, a escala planetaria.
correcto.
Claro, es otra cosa. Ahora, perdón, pero no sé si querías decir algo más, me da la sensación,
No, no,
¿sí?
no, sigue, sigue, no, no.
Ah, no, era simplemente que mientras te escuchaba, yo decía, bueno,
Sí.
claro, tenemos este problema de la inflación, que es
Sí,
mundial.
pero como te estoy diciendo, el problema de la inflación que ocurría anteriormente, que no, la inflación no es nueva para los países de América Latina.
No, no,
La hemos
claro.
vivido en diferentes etapas,
Así es.
pero siempre causada por cosas muy puntuales. Ahora
Exacto.
esto es generalizado. En Chile fue obviamente parte de un complot y
Así es.
parte de una situación
Focalizada.
política
Y focalizada, claro.
focalizada en Chile, pero esto es una cosa global y esto es algo provocado por múltiples sucesos y por múltiples necesidades de interconexión. Porque, por ejemplo, a hoy en día nadie produce nada por sí solo. Por ejemplo, una camisa, el algodón la sacan de la India, la vuelven hilo en otro país, en una zona franca de China, después después es exportada la tela y el hilo, y después la camisa es armada en una zona franca de América Latina. Después de eso es empacada y vendida en otro mercado. O sea, nadie, o sea, el hilo puede venir de la India, los botones pueden venir de China, la tela puede venir de Asia. Lo mismo pasa con los carros, todos los elementos, todo. Todo, la computadora, todo, todo es una cadena de ensamblaje que son armados y construidos en diferentes países y son terminados ensamblados en otro país. Y todo este problema de la cadena de suministros y de la paralización de la economía mundial y de los puertos y todo, es lo que también ha tenido una influencia en los precios internacionales.
Claro,
Entonces,
claro.
ha habido una recuperación en los países por ejemplo, de América del Caribe mucho más rápido, porque nunca se esperó que se reactivara el turismo tan rápido, por ejemplo, la economía de servicio, muy rápido. Los call centers, la zona franca, las telecomunicaciones, el turismo también. La gente, después de pasar un año prácticamente encerrada en su casa, sobre todo los países grandes, salieron desesperados.
Así es.
Todo el mundo quería viajar, todo el mundo quería salir para algún lado, todo el mundo quería ver, y obviamente eso permitió, aún cuando todavía la pandemia no había acabado, la gente ahora está viajando más que nunca, y muchas porque estaba realmente desesperada por salir. Tú lo puedes ver también, me imagino que en Chile también los conciertos, exacto, los teatros, sí, los vainas, sí. La gente está saliendo por salir porque estaba realmente cansado de estar encerrado en su casa.
Así es, tal cual, efectivamente. Ahora, pero frente a este fenómeno que tiene que ver con nuestra economía a escala universal, a escala internacional, están los fenómenos particulares, Vicente, en América, sí, Latina. Porque si yo voy a mirar el mapa, veo, por ejemplo, sí, te cito cosas de hoy día. Dice, sí, matan en México activista que buscaba a su hija desaparecida. Esmeralda Gallardo salió de su casa, sí, y fue atacada a balazos por desconocidos. Su hija Betsabé Alvarado, de 22 años, desapareció en enero del 2021 en Puebla. ¿No es cierto? La violencia ya sea institucionalizada o de las bandas, como veíamos en Haití. Por ejemplo, en Nicaragua, que está pasando allí, la Corte, sí, Interamericana de Derechos Humanos, hoy también, ordena liberar, sí, a 45 personas detenidas allí por el régimen imperante de Daniel Ortega. Esta es una más de las varias resoluciones emitidas por esa Corte, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en favor de personas detenidas por el gobierno de Ortega, y este no acata las órdenes, ¿verdad? O no acata las decisiones de una Corte tan importante y tan respetada como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica.
Y eso va a tener sus problemas, eso va a tener sus repercusiones en las relaciones que tiene Nicaragua con el resto de sus países. Porque claro, es lo que te estoy diciendo. Hay una codependencia demasiado grande en las relaciones comerciales, las relaciones políticas, las relaciones sociales de todos los países. Antes uno podía solamente tener que relacionarte con Europa o con Estados Unidos y tú sobrevivías así. Porque eran los grandes compradores o los grandes inversionistas, pero ahora es necesario una, ya es por zona, la necesidad de la colección de la de colisiones económicas y sociales. Ahora bien, el problema de América Latina, te voy a decir una cosa, el gran problema de América Latina se llama la desigualdad. Ese es el gran problema. Somos las regiones de mayor desigualdad que existen en el mundo. Hay regiones más violentas, hay regiones con más pobreza, pero somos la región más desigualdad, donde se ve ricos conviviendo con pobres, mansiones y al lado barrios marginales. Se está viendo reflejado en el fracaso de los partidos políticos tradicionales y el radicalismo que se está viendo en el populismo político en América Latina. Vemos cómo hay una crisis de partidos políticos generalizada en el mundo, pero específicamente en América Latina, donde tú ves que los partidos tradicionales están cayendo como moscas. El PRI, que era el supremo en México, claro, pierde las elecciones. Los partidos de Chile pierden ante dos personas que no podrían ser más opuestas el uno al otro, Boric y, ¿cómo se llama el otro?
Cast.
Eran dos figuras que en la política tradicional chilena hace 10 años a nadie se le habría ocurrido que podían surgir. Petro en Colombia,
sí, señor,
que es un exguerrillero que también, no, aunque él ha tenido una activa vida política, no es de los partidos políticos. Por primera vez en Colombia los partidos tradicionales no gobiernan.
Pero fíjate lo que está pasando en Brasil, ¿verdad?
Sí.
Las encuestas volvieron a equivocarse, como en Chile, con el plebiscito de salida, ¿no? Por el apruebo y el rechazo. en Brasil, esta vez Jair Bolsonaro obtuvo más votos de los previstos en las elecciones presidenciales. Y luego Lula da Silva es el favorito para la segunda vuelta, pero bueno, eso no impide que haya un giro incluso mayor hacia la derecha, más bien hacia la ultraderecha de la población. Entonces,
claro, se están yendo a los extremos. Pero exacto. Mira, una cosa, no solamente se equivocaron las encuestas con el plebiscito de Chile o con el asunto de Brasil, se equivocaron con el pacto de las FARC y Colombia, se equivocaron con el Brexit, se equivocaron con el triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos. El problema es que se están utilizando modelos y formas de captar la opinión pública que ya no están de acuerdo a cómo la gente se comunica y se socializa en las redes sociales. Las redes sociales han transformado de tal manera la comunicación y la interacción y los movimientos políticos que tú estás haciendo las preguntas equivocadas a las personas equivocadas y no ves el reflejo realmente de lo que está pasando. Por eso las encuestas están fallando muchas veces. Hay encuestas que te pueden medir en un momento dado la temperatura de la situación. Claro. Pero puede haber un giro en una red social que cambie y que active a un grupo de personas en horas, en minutos. Un grupo de muchachos, ya sea en Chile, sea allá en Argentina, sea allá en Nicaragua, sea en Honduras, sea en Irak o en Palestina o en Afganistán, comunicados por los teléfonos, pueden organizar una protesta ellos solos en cualquier momento.
Pero mira lo que pasó en Chile, mira lo que pasó en Chile, mira lo que pasó acá en el 2018. Vamos a cumplir 4 años de aquello, ¿verdad?
Correcto.
Perdón, 2019, el 18 de octubre.
Pero es la fecha. Pero lo que te digo, nunca los medios, entonces, esa conectividad, esa facilidad que permite a estos grupos sociales que antes estaban completamente que no tenían esta conexión, perdón la redundancia, es lo que ha cambiado. Entonces, cuando tú haces estas encuestas, estas preguntas, estos sondeos, estás utilizando todavía los paradigmas, las mentalidades, los términos de una era pasada, de una era que ya no es. Porque inclusive encajonar a la gente entre derecha y izquierda ni siquiera a veces se aplica, por todos estos cambios sociales.
Bueno, ese esquema está bastante superado, está bastante superado. Sí, sí.
Pero todavía está en el discurso porque es el discurso que la gente aprendió y creció y que los políticos todavía utilizan. Aquí no existe tanto eso de la derecha y la izquierda, pero existen todavía cierto tipo, y se ve también, y yo lo he visto en América Latina, mucho en la forma de hablar de muchos líderes y de muchos discursos, pero que es lo que te estoy diciendo. La ultraderecha, la ultraizquierda, el centro ha cambiado tanto y de tanto de objetivo, y los jóvenes se identifican ya con tantas cosas distintas y asocian con tantas cosas distintas que es muy tú difícil ya. Que utilizar esa terminología a veces está desfasada. Estamos viviendo una nueva era y creo que justamente ese es el problema, que no estamos superando esta nueva, analizando correctamente esta nueva era en la que está viviendo América Latina y en la que se está unificando América Latina.
Estamos porque yendo detrás del fenómeno, esa es la sensación que
estamos tengo. Yendo del fenómeno
detrás del fenómeno, detrás del fenómeno, sí. Sí,
exacto,
sí.
El fenómeno va muy rápido, que es un fenómeno impulsado por la tecnología.
La tecnología que puede ser también manejada, tú sabes, desde centros de poder. Bien, claro. Nos están quedando pocos minutos, estimado querido Vicente Bengoa Aránguiz, y quisiera terminar con otro aspecto que es tal vez el más desagradable de todos, más allá incluso de la violencia, porque genera violencia, es la corrupción. La corrupción, fíjate, en esto que hemos estado siguiendo informaciones del día, ¿no? La jefa de gabinete de gobierno del presidente Nayib Bukele, Carolina Recino, fue denunciada este miércoles ante el Tribunal de Ética Gubernamental de El Salvador por supuesta corrupción en el manejo de fondos destinados a becas públicas. ¿Qué pasó? La señora autorizó una beca, fíjate tú, de $25,200 al mes para su nuera, según la denuncia. Esa es una. Luego, Luis Redondo, presidente del Congreso de Honduras, al lado, país vecino inmediato, en Centroamérica, en el Istmo,
sí,
dice, más que el narcotráfico, mata la corrupción. Honduras quiere desmantelar redes de corrupción e impunidad que hacen posible el hambre, el éxodo, y que haya un expresidente extraditado por narcotráfico, informa la Deutsche Welle. Honduras, según Transparencia Internacional, es la cuarta economía más corrupta del continente, después de Venezuela, Haití y Nicaragua. ¿Qué te parece todo esto?
La corrupción es un grave problema en América Latina, en el área del Caribe, en el mundo entero de la política. Y creo que el gran problema también es la falta de una definición clara sobre qué, porque la corrupción es un término muy amplio. Abuso de poder, abuso de confianza, robo al Estado, malversación de fondos. Es un término muy amplio. Y lo que ha faltado entonces es un régimen de consecuencias severo que ataque a la gente por el asunto de la corrupción. Porque aquí existe el problema de que si tú eres una persona con poder, sobre todo con poder político, y tú no eres corrupto, eres pendejo.
Eres tonto, quiere decir eso.
Gartillo. Eres tonto.
Claro.
Exactamente. Claro. O eres corrupto o eres tonto, porque entonces todo el mundo se aprovechó y tú no. Cosa que no es verdad. Ha habido políticos honestos en toda la historia, y hay políticos corruptos. Y yo siempre he dicho, no es que la política es una profesión de corruptos, sino es que los corruptos se dedican a la política.
Pero eso implica un trastoque completo de los valores morales, por supuesto.
Correcto, correcto. Claro. Pero es que tiene que haber un régimen de consecuencias. Un régimen de consecuencias también, porque muchas veces hay países y oposiciones que han utilizado la persecución a la corrupción como una persecución al oponente político, para desprestigiar al oponente político y obviamente e impedir que vuelva a subir, y al mismo tiempo eso empaña la lucha contra la corrupción. Y al mismo tiempo se ven actos de corrupción muy pequeños, o sea, la gente para hacer un papel público le paga al policía que lo detiene, le da al funcionario público un dinero debajo de la mesa para que le agilice un papel. A veces, y mucha gente no entiende eso como parte de la corrupción. Y también está el asunto de la corrupción del sector privado. La gente, nadie habla de la corrupción del sector privado cuando también es tan grande y cómplice que la corrupción del sector público. Entonces, estamos viendo todos estos fenómenos, la corrupción, y no hay régimen de consecuencia. Tú no ves a las personas que fueron afectadas o que son acusadas de corrupción cumplir los años, cumplir el peso de la ley, que supuestamente todos entenderían que deberían ser aplicados, porque la corrupción también es un delito muy difícil de probar. Entonces, la corrupción es un problema generalizado, terrible, que ha afectado a América Latina, que ha afectado a los gobiernos. Y el problema también es un problema un poco de la vergüenza. Tú sabes una cosa, cuando tú... Nadie comienza robándose un banco, comienza robiéndose un chocolate en un supermercado.
Así es.
Todo el mundo comienza pequeño.
Tal cual. Sí.
Entonces, cuando tú pierdes la vergüenza de robar, la corrupción se vuelve algo normal. Es parte del proceso, es parte de la forma como tú haces política. Favorecer, cuando tú llegas, favorecer a los amigos, favorecer a la... al amigaje, las oligarquías, claro, a la familia, las oligarquías, la gente que te ayudó. O sea, fíjate cómo la mayoría de los partidos políticos, o los más bien dicho, no partidos políticos, los candidatos, son más elegidos gracias al apoyo económico de cierta gente que al apoyo de los partidos políticos o de grupos políticos. Entonces, vemos cómo, por ejemplo, República Dominicana se dio el fenómeno que casi todos los medios de comunicación han sido comprados por grupos económicos que manejan la información a gran escala. No son manejados por grupos políticos, como pasaba antes, pero ahora son manejados por grupos económicos. Y estos grupos, obviamente, claro, infieren en la forma en que se hace, en la forma de, de opinión pública. Eso también a través de las redes sociales, esto se ha cambiado un poco, pero todavía existe esa dinámica.
No, mira, ese es un fenómeno que podríamos analizar de todas maneras, porque también se da aquí en Chile, ¿verdad? Sobre todo a nivel de radioemisoras. Ni te cuento los grupos económicos que han comprado gran cantidad de canales de televisión, de locales o de frecuencias de radioemisoras, etcétera. Pero ahora sí, lamentablemente, querido Vicente, se nos acabó el tiempo de esta nutritiva charla con Vicente Bengoa Aránguiz, periodista, productor y presentador dominicano-chileno con más de 20 años de experiencia profesional en el área de la comunicación en la República Dominicana. Yo quisiera invitarte, Vicente, a que nos volvamos a reunir en una oportunidad futura. Claro. Para volver a darle una miradita a América Latina y tal vez al mundo, por supuesto, sí, desde la óptica del Caribe, desde la óptica de República Dominicana. Y te quiero agradecer de verdad tu tiempo. Sé que tienes otro compromiso ahora, así que libero. Un poco tarde. Sí, no, pero te libero y nos vamos a quedar con tu música, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias, Luis.
No, pues gracias a ti, muchas gracias, hasta luego.
Saludos a todos los chilenos allá.
Perfecto, gracias. No, por cierto, y a los amigos, me imagino que tienes amigos.
Los amigos para allá, todo.
Perfecto.
Adiós,
muchas gracias. Buenas noches a los señores auditores y será hasta el próximo Último Café.
En San Pedro de Macorís. In the middle of a dumb street. I wanna dance feeling the heat. San Pedro de Macorís.
Bueno, hasta aquí nomás llegamos. El próximo viernes a las 22 horas, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner les invita a saborear una nueva tertulia y...
El último café.